¿Hay alguna novedad de último momento por la demora, Johnny?
Sí, vos sabés, Mónica, que se demora mi salida en los horarios normales. Estaba en comunicación con un colega de la ciudad de Maciá, de Radio Integral de Maciá, que a propósito está cumpliendo 40 años de vida, así que le enviamos un abrazo enorme a una de las decanas de las frecuencias moduladas de la provincia de Entre Ríos, Radio Integral de Maciá, del querido Negro Mendieta. Una historia muy particular tiene esa radio, porque el Negro Mendieta siempre tuvo como gran colaborador al Ruso Bey. Entonces, cuando andaban juntos en la radio, parecían una bandera cuadro. Le decíamos la radio bandera cuadro.
Claro.
El Negro y el Ruso ganaban
juntos. Una... Claro, sí, sí.
La radio bandera,
sí,
cuadro.
Pero a pesar de este de ser este tan opuestos, se llevaban bien.
Sí, se llevaban muy bien. Bueno, sí.
Está bien.
Vos sabés que me acaban de comentar que en la zona, hay una zona en el departamento de Nogoyá, que es una zona en donde está, en Nogoyá, como no tenían forma de nombrar algunas aldeas y algunas, cuando se juntaban algunas casas, ajá, como no tenían posibilidades de ponerle un nombre, le hacían una crucecita.
Ah.
Entonces de ahí quedaron, crucecita primera, crucecita segunda, crucecita tercera, y llega hasta crucecita octava.
Mirá qué buen dato ese, así que por eso es el nombre.
Claro, tenía que hacer una crucecita para decir, bueno, acá hay gente, claro, hacer una crucecita, acá también sí, hacer una crucecita. Sí, y así sí, se sí, fueron formando. En la zona de crucecita tercera, distante aproximadamente 40 kilómetros de la ciudad de Nogoyá, hay toda una zona, ahí está Distrito Chiqueros, crucecita tercera, en fin, son varios lugares. Y allí han dado dando vueltas un audio de un productor que estaba en su campo, la policía entró en su campo y a punta de pistola y apuntándolos, los tiró al piso. A ella, la gente que estaba trabajando con él,
sí,
para sacarle armas que tenían en la pickup, armas que estaban perfectamente inscritas y denunciadas. Como que eran de posesión de este hombre, ¿no?
Uh-huh.
Inmediatamente el hombre, después de lo sucedido, fue a la justicia y denunció al vigeato de la policía.
Sí.
Fue y los denunció y se encontró con que, claro, ¿cuál es el problema? ¿Cómo haces para vivir tranquilo si el que te tiene que cuidar es el que te está agrediendo?
Claro.
El hombre no se detuvo allí, sino que valientemente incluso llegó hasta el jefe de vigeato de la provincia, le explicó la situación e inmediatamente el jefe de vigeato le dijo, si vuelve a suceder, si usted sigue denunciando, y ordenó que inmediatamente le restituyan las armas, ¿no? Por lo tanto, hay uno de esos audios que parece que es verdad. A mí me están pasando el número del productor, voy a estar hablando con él seguramente en algún momento, si no de la mañana del día. Ahora, lo sorpresivo de todo esto es que supuestamente, el jefe de vigeato no sabía nada de esto. Supuestamente digo, porque a mí me cuesta pensar que en la policía, que es tan vertical, el de arriba no sepa lo que hace el de abajo.
Sí.
Me cuesta pensarlo. Puede ser, ¿eh? Es probable, pero me cuesta pensar que en una fuerza policial, en una corporación como la policial, en donde es tan fuerte el verticalismo que no hay ni siquiera un sindicato metido ahí adentro, porque ni sindicato tiene la policía que los defienda, que de pronto, bueno, ponele que haya sido así. Estoy tratando de hablar también con el doctor Uriburu, el fiscal, que es quien desde el 11 de junio, es decir, desde hace unos 15 días aproximadamente, tendría el caso en investigación. Me pareció un dato, porque yo he estado escuchando de que en las Eras, provincia de Buenos Aires, habrían llegado unos camiones con gente de Moyano, que fueron repelidos por gente de campo. Estuve hablando con algunos dirigentes de Farer y demás, y me han dicho, mira, hay mucho fake news en todo esto,
sí,
porque camino a lo que será el 9 de julio, una convocatoria amplia que se está haciendo en la República Argentina, para demostrarle al presidente de la nación que hay algunas cosas en las que no está de acuerdo el pueblo argentino, en la misma medida se está convocando desde la cámpora. Y dicen, o especula la gente de campo, que con todos esos audios, y con esos fake news, lo que se está buscando es exasperar al hombre de campo para que ese 9 de julio, con algunos infiltrados que pueda tener la marcha, se arme una gran batahola y poder echarle la culpa al campo de algún lío que pueda llegar a armarse, ¿no?
Qué...
Esto es, a ver, lo que estoy contando no es ninguna locura, ya pasó. Esta película ya la vimos, en el 2008 la vimos, ¿no? O sea que tampoco es que lo vimos en otra vida, ¿no? Esto sucedió y hace 10 años, 11 años, 12 años. Sí. Esto era una parte por la que nos estuvimos demorando en salir. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la rebelión de los fieles, y no va a ser tan largo lo de contarles, porque creo que el tema docente, que es un poco lo que hoy eclosiona más fuerte o con más fuerza, se suma a lo que ha dicho incluso la CGT a nivel nacional, oponiéndose a la ley de emergencia de Bordet. Pero los docentes son los que sintieron que la gota rebalsó el vaso, ¿no? Colmó el vaso. Y hoy estaba contando a la mañana, Mónica, que los docentes de pronto se levantaban a la mañana, iban a la escuela, volvían de la escuela. Salían de la escuela, se acabó la escuela. O por lo menos se acabaron las horas de clase. Lo que seguía en tu casa era algún par de horas más preparando clases, láminas y demás, ¿no? Desde que se instauró esta pandemia, muchas cosas se detuvieron en la República Argentina. Los docentes y la escuela no. Los papás tampoco. Los alumnos tampoco. En esta parte de la educación, en esta forma de la educación tan primicia para nosotros, tan sui generis, tan original que hemos tenido de la virtualidad, prácticamente le estamos dedicando a la escuela, en los hogares prácticamente le estamos dedicando todo el día, porque en diferentes momentos del día hay que ir cumpliendo con diferentes actividades de diferentes materias, y después hay que sacar fotos o grabar videos o enviar por WhatsApp o enviar por mail o enviar de diferentes maneras las actividades que se van realizando y recibir nuevas actividades y tener nuevas fechas. Y todo esto se hace con la computadora, con el celular y con los elementos tecnológicos de papá y mamá y con la conectividad que papá y mamá pagan, y se hace con las computadoras, con los teléfonos y la conectividad de los docentes y lo que el docente paga por la computadora, la conectividad y el teléfono. Por lo tanto, durante esta época, lo de libre y gratuita que ha sido bandera de la educación en la República Argentina no es verdad. No ha sido ni libre ni gratuita. Lo de libre, si querés, se puede discutir, pero gratuita, seguro que no. Digo que lo de libre se puede discutir porque, en definitiva, libre es puedo pensar lo que quiera. Y en esta República Argentina, bajo el manto de puedo pensar lo que quiera, te van inyectando, ¿no? Ideas, ¿eh?
Sí.
Te van inyectando ideas. El otro día hablaba una funcionaria y decía, porque todos, todas y todes, y era una funcionaria nacional, ¿no?
Sí, pero,
doña, no lo tome a mal, pero ¿qué hacemos con la Real Academia Española entonces, no?
Uh-huh.
Incluso en el acto este donde está Belgrano dijo todes.
Ah, también, ese fue otro.
De estas cosas ojalá nunca vengan mis nietos a preguntar.
Son cosas que nos pasan a nosotros nomás, me parece, ¿no?
Sí, nos pasan a nosotros. Algún día puede venir un nieto mío y decirme, abuelo, ¿por qué eran tan boludos? Yo iba a tener que decir, no sé, mi hijo, algunos se veían, otros no, qué sé yo.
Sí.
El tema puntual tiene que ver con que los docentes han dicho no basta. No basta porque se nos rompen a nosotros nuestra tecnología. Hay un 70% de los alumnos que no tienen buena conectividad. De ese 70%, la mitad prácticamente no tiene conectividad. Y un 20% tiene que hacer malabares para poder mandar una actividad, porque no todos pueden pagar un internet. Y no todos pueden tener un teléfono de ultísima generación para poder enviar todas las cosas que hay que hacer y cumplir con todas las actividades que hay que cumplir. Entonces,
sí.
¿Qué ha dicho ACMER? Que miércoles, jueves y viernes se va a hacer un apagón virtual, no se va a atender. Una nueva forma de expresar el hecho de que no se puede seguir así como se sigue. ¿Es por la ley de emergencia? Sí, también es por la ley de emergencia, porque otra de las cosas que dice ACMER es que si la ley de emergencia se aprueba en la Cámara de Diputados, ACMER no asegura que se inician las clases presenciales. De todas maneras, audiencia, Mónica, amigos, para que se inicien las clases presenciales, la ministra de Salud dijo, están dadas las condiciones sanitarias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el virus no está haciendo tanto estrago en Entre Ríos como para que se puedan empezar a dar clases. Lo que alguien debería decirle a la ministra de Salud es que tendría que hablar no con el Consejo General de Educación, porque el Consejo General de Educación hoy está planteando volver a las aulas para descomprimir la situación de los hogares,
sí,
para que los hogares digan, bueno, por lo menos van a volver después de julio.
Sí.
Ahora, lamento decirles que como está dada la situación hoy en el país, no solo que no se vuelve después de julio, no sé si se vuelve este año. No sé si se vuelve este año. ¿Por qué? Porque el problema no es la condición sanitaria de la provincia y si el virus está bueno o está malo, o hay mucho o hay poco. El problema es que en las escuelas no se mandaba en épocas normales plata para cumplir con la higiene en tiempos normales. Uh-huh. En tiempos anormales y con una ley de emergencia de por medio, ¿estará en condiciones el gobierno de enviar ya no solo trapo del piso y lavandina, sino jabón, alcohol en gel, barbijo, para poder desinfectar en cada turno como hay que desinfectar y tener todos los elementos para poder hacerlo?
Sí.
¿No lo hacía en época normal y hoy lo puede hacer el gobierno? Es una locura pensarlo. Cierro con esto. La ley de emergencia se podría haber evitado si se blanqueaba la situación de la provincia en octubre de 2019, porque en octubre de 2019 Bordet ya sabía cómo era la cosa, pero dio coincidencia de que justo en octubre de 2019 Bordet quería ser reelecto. Entonces escondió la leche, no dijo la verdad, se la guardó, especuló con que este año podía empezar a levantar un poquito de cabeza y no avisarle a nadie de que estábamos mal, y el tema es que la pandemia le terminó de asestar el golpe más importante. Ojo, lo más difícil que tiene Bordet no es sostener los salarios de la gente. Lo más difícil que tiene Bordet y la provincia de Entre Ríos fue que durante todos sus años de gobierno se endeudó en dólares, en un dólar barato, y ahora tiene que pagar un dólar caro, y no hay forma de pagarlo. Hay que decirle a la gente la verdad, porque en definitiva, la ley de emergencia es la avanzada, pero como siempre, Mónica, los desatinos, los desfasajes de los gobernantes, siempre, absolutamente siempre, la termina pagando el pueblo.